Buenos días y bienvenido a la presentación de Fluidra del primer trimestre del 2020. Soy Luis Boada, director de Desarrollo de Negocios y Comunicación Corporativa y Relaciones con los Inversores en Fluidra. Es un gran placer para mí presentarles los resultados de hoy. Los que presentarán los resultados serán el señor Eloy Planes, nuestro presidente ejecutivo, el señor Bruce Brooks, nuestro consejero delegado, y el señor Javier Tintoré, nuestro director financiero. Debido a las circunstancias sin precedentes, nuestro equipo hará la presentación a distancia. Por lo tanto, les pedimos que sean pacientes mientras recogemos las preguntas del debate y podemos, en caso de que experimentemos alguna dificultad técnica. Pueden seguir esta presentación en su versión inglesa original o en castellano. Pueden seleccionar la opción que prefieran en el menú que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Notarán que hemos hecho algunos cambios en la presentación en base a la retroalimentación recibida por los inversores y analistas y algunos de ustedes a través de llamadas telefónicas. Queremos proporcionarles la información que tenga más sentido y que valoramos de mayor y valoramos muchísimo su retroalimentación para un aprendizaje continuo. En caso de que estén interesados en dirigir preguntas a la dirección, siéntanse libres de hacerlo a través de la pestaña Formular una pregunta en la parte inferior izquierda de su pantalla. La presentación de hoy será accesible a través de la web de fluidra.com y también fue enviada hace algunas horas al CNMV. La presentación estará disponible en nuestra web poco después de que acabemos. Empecemos pues con la presentación cediéndole la palabra al señor Eloy Planes. Gracias, Luis. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados del primer trimestre del 2020. Esta presentación será claramente diferente. Como saben ustedes, estamos enfrentándonos a una pandemia extraordinaria. Esta situación ha afectado profundamente, hasta cierto punto, todas nuestras geografías, empezando a mediados del mes de marzo, cuando el virus empezó a dañar profundamente la economía global. Mis primeras palabras son para nuestra gente, nuestros empleados, todos los cuales han demostrado un compromiso total con Fluidra y con su entorno. Nuestros equipos han respondido proactivamente a los desafíos con un esfuerzo extraordinario y con una gran rapidez para proteger nuestra salud, la de los empleados, y minimizar cualquier trastorno causado a los clientes y grupos de interés. Muchas gracias al equipo de Fluidra por haberse adaptado tan rápidamente y por hacerlo hecho de manera tan ejemplar. Además, gracias a todos los profesionales de la salud y a todos los trabajadores esenciales que trabajan para garantizar nuestra seguridad. A todos ustedes, mi agradecimiento más sincero. Quisiera también extender mi empatía a todos los que hayan perdido a familiares o colegas debido a esta pandemia terrible. Como he dicho, Fluidra ha estado haciendo unos esfuerzos extraordinarios para adaptarse de la mejor manera posible a este nuevo entorno, tomando algunas medidas de contingencia mientras mantenemos la salud de nuestros empleados y en colaboración con nuestros clientes como principal prioridad. También me siento orgulloso de poder decir que nuestra empresa puso en acción un plan para utilizar nuestra tecnología para ayudar a la comunidad médica. Hemos fabricado a la fecha de hoy más de 90.000, digamos, partes médicas que serán utilizadas en las unidades de cuidados intensivos. El objetivo de la conferencia de hoy es ponerles al día sobre cómo el negocio de Fluidra está desempeñándose en este entorno tan poco habitual. Empezamos el año 2020 con un posicionamiento financiero muy fuerte. Tenemos una hoja de balance sólida con una amplia liquidez y en la mayor parte y con la mayor parte de los vencimientos en 2025. Esto nos coloca en un posicionamiento privilegiado que nos proporciona un sólido cojín en un entorno recesionario como este. Como saben ustedes, yo formo parte de las familias fundadoras de Fluidra y como inversor a largo plazo, creo que nuestro posicionamiento financiero nos permitirá surgir o salir de esta crisis con una empresa más fuerte y mejor. Después de un sólido 2019, la revisión de la deuda en enero y después de nuestra actividad de M&A, de adquisiciones y fusiones, con la pequeña adición de Fabtronics, sentimos que era el momento de volver a pagar el dividendo. Habríamos podido decidir hacerlo en base a nuestros resultados del 2019, pero decidimos detener el pago del dividendo mientras experimentamos esta situación terrible. Tomando un enfoque prudente y a largo plazo, conscientes de las oportunidades de consolidación posibles que podrían producirse en un futuro, volveremos a nuestra asignación de capital, digamos, asignaremos o gestionaremos nuestro capital de manera muy, muy estrecha y esperamos volver a la normalidad en cuanto nos encontremos en un entorno más estable. Fluidra ha tenido un desempeño sólido durante el primer trimestre, a pesar del impacto del COVID-19 a mediados de marzo, con un crecimiento de doble dígito y un apalancamiento de margen estelar en febrero. Es importante recordarles que Fluidra tiene la presencia en 46 países y el impacto de la pandemia ha variado de país a país en base al nivel de confinamiento. China fue el primer país impactado, sin embargo, la actividad comercial de las piscinas en China es muy pequeña. Experimentamos algunos impactos en la cadena de suministro y de fabricación debido a la situación en China, pero las cosas mejoraron muy rápidamente en marzo. La oleada del coronavirus luego saltó a Europa durante la segunda parte del mes de marzo, cuando nuestra actividad se vio profundamente impactada en países como Italia, Francia o España, que se vieron parcialmente o completamente confinados por lo menos durante 2 semanas. A pesar del impacto del COVID-19, la recuperación gradual de las distintas actividades en todos los países puede conducir a una temporada del 2020 fuerte, más corta debido a las semanas perdidas en marzo y especialmente en abril, pero que será fuerte de todas. Ahora no estamos muy concentrados en la temporada, haciendo entrega de los envíos a través de nuestra red de distribución y nos sentimos preparados para suministrar eficientemente a todos nuestros clientes en todo el mundo. Tenemos la información del desempeño de abril, que aunque ha sido impactada profundamente por el COVID-19, con varios países que están confinados de manera completa o elevada, será más fuerte de lo que esperamos. Creemos que, en base a nuestro modelo y estacionalidad, abril será el mes con mayor impacto de la pandemia. Estamos viendo que la situación mejora a medida que los confinamientos, digamos, se desescalan en muchos países, con unos días fuertes a finales de abril y un buen desempeño en mayo. De hecho, más que nunca, estamos experimentando que en muchos países hay un repliegue sobre uno mismo. Es un fenómeno que se está produciendo, de replegarlo sobre nosotros mismos. Y esto parece plausible que el activo piscina será más valorado después del coronavirus. Una cosa que tenemos que contar es nuestro perseguimiento constante de un plan estratégico en base a los planes para el 2022. Hemos trabajado sobre las sinergias de costes e iniciativas para mejorar los márgenes que empezaron con la fusión. Estas iniciativas permanecen y hacen que nuestra historia de valor sea intrínsecamente robusta. Y ahora le cedo la palabra a Bruce, el consejero delegado de Fluidra, y también a Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Bruce, tienes la palabra. Gracias, Eloy. Es un gran placer, incluso en estos tiempos poco habituales, presentarles el desempeño durante el primer trimestre de 2020. Empezaré con los comentarios sobre nuestro desempeño global y los desarrollos clave relacionados al COVID-19. Y luego le pasaré la palabra a Xavier, nuestro director financiero, para que nos proporcione mayores detalles sobre los resultados financieros. Luego le volveré para hablar un poquitín más sobre el segundo trimestre y nuestras perspectivas a largo plazo. Las cifras que ven ustedes en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros de 2019 y 2020, desde enero hasta marzo. La fortaleza e importancia de nuestra plataforma mundial demostró su valor otra vez, a medida que Norteamérica y algunas partes de Europa presentaron un crecimiento fuerte que ayudó a compensar una Europa del Sur más lenta que ya se veía afectada por el impacto del coronavirus y los confinamientos. Durante el primer trimestre de 2020, las ventas crecieron un 1,3% ajustado por moneda y perímetro, a 315,8 millones de euros, en comparación al mismo periodo en 2019. A nivel global, las ventas demostraron un crecimiento de doble dígito hasta febrero, pero se vieron negativamente impactadas por el COVID-19 en marzo. Si ajustamos por moneda y perímetro, el EBITDA y el EBITA crecieron a un 1% y un 1,4% hasta 51,4 millones de euros y 35,9 millones de euros respectivamente. Superamos los desafíos del primer trimestre gracias a la excelente interpretación pre-COVID-19, cuando veíamos un apalancamiento de márgenes excelente, mejorado por el progreso continuado de nuestras sinergias de costes e iniciativas de valor. Este éxito continuado nos colocará en una situación muy fuerte en el futuro. Las ganancias en cash por acción crecieron un 27,9% basado en un crecimiento EBITDA positivo y la diferencia entre el resultado financiero neto en la cuenta de resultados y el interés neto pagado. En lo que se refiere al capital circulante neto operativo, acabamos el periodo un 2,4% por debajo del mismo periodo del año anterior, a aproximadamente 448 millones de euros, mejorando la ratio de ventas en 230 puntos base. Nuestra deuda neta y nuestra deuda financiera neta son de aproximadamente 925 millones y 804 millones de euros y disminuyeron un 3,6% y un 6,2% respectivamente. Estamos satisfechos de indicar que esta reducción se produjo a pesar de las inversiones materiales relacionadas a las fusiones y adquisiciones y una mayor capitalización de los contratos de alquiler. También alcanzamos unas sinergias de run rate de año pleno a 32,1 millones de euros, más de un 92%. El ímpetu continuado en las sinergias de costes nos posiciona bien para alcanzar los 36 millones de la guidance del año completo a pesar de un entorno muy desafiante. Si pasamos ahora a la página 6, dado todo lo que ha ocurrido en el último trimestre, sería negligente si no dedicase algunos minutos a hablar del impacto que ha tenido el virus sobre Fluidra y las medidas que hemos tomado para protegernos del mismo. Nos tomamos la seguridad de nuestros empleados y socios como la principal prioridad. En cuanto percibimos las primeras señales de la pandemia más allá de Asia, muy rápidamente establecimos 19 equipos de respuesta al COVID-19. Establecimos unos equipos de respuesta al COVID-19 sobre una base global y regional. Estos comités pudieron canalizar las mejores prácticas de salud y de negocio en las distintas geografías para proteger a nuestros empleados y negocio, proporcionando coherencia a nuestros socios de negocio. Una de las primeras acciones que establecimos fue que una parte significativa de nuestro personal trabajase a distancia desde casa. Me siento orgulloso de decir que nuestros directores y equipos se han adaptado muy rápidamente a este nuevo entorno. En estas circunstancias tan difíciles en que las empresas están sometidas a prueba, y en nuestro caso, he visto cómo cada uno de nuestros equipos ha respondido en base al espíritu de nuestros valores. Y esto es, sinceramente, es muy inspirador. Nuestro equipo de dirección senior, que forma parte de lo que llamamos el comité asesor de la dirección, y nuestro consejo han aumentado la frecuencia de sus reuniones, a nivel virtual, por supuesto, para asegurarse de que estemos bien alineados y que comuniquemos a todo nuestro equipo. No nos hemos adaptado a este golpe con resignación. En Fluidra estamos todos comprometidos a salir de esta situación como una empresa mejorada para todos nuestros grupos de interés. Una vez hemos asegurado la salud de nuestros equipos y hemos trabajado con las guías locales, rápidamente desplegamos las medidas como, por ejemplo, llamar y recoger, cliquear y recoger o entregas directas en distintas horas operativas para asegurar la continuidad del negocio de nuestros clientes. Como lo ya he mencionado, también hemos dado apoyo a nuestras comunidades a través de la fabricación de materiales hospitalarios muy necesarios, como por ejemplo componentes para respiradores y equipo de protección personal. Además, estamos llevando a cabo una campaña titulada «Una piscina es un lugar seguro» para sensibilizar a la gente sobre el hecho de que una piscina tratada de manera apropiada puede mata todos los virus. Esto incluye un libro blanco compartido con los organismos de la industria que sean relevantes y un video dirigido al público en general que se puede acceder cliqueando en el link de nuestra presentación. Y también materiales de venta y otra información sobre desinfección del área de la piscina en general. Nos sentimos afortunados de encontrarnos en una empresa que todavía puede hacer entrega de su misión a pesar de este virus terrible. Crear la experiencia perfecta de piscina y wellness. De hecho, muchas personas se están protegiendo en casa y encuentran que nuestra misión es más relevante que nunca. Si ahora procedemos a la página número 7, en términos de la hoja de balance y la digamos, la gestión del cash, tenemos una estructura de capital muy fuerte. Hemos revisado nuestro Term Loan B en enero y tenemos una liquidez amplia a través de nuestro ABL, el revólver y otras facilidades de crédito bilaterales. Al final del primer trimestre teníamos líneas de crédito disponibles de 454 millones, de los cuales 45% ya han sido utilizados. Y como medida de precaución adicional, recientemente hemos expandido en abril líneas de crédito por más de 100 millones de euros. Como pueden observar en las gráficas de esta página, no tenemos grandes vencimientos hasta 2023. Y el más significativo, el del TLB, solo madura en 2025. La estructura de capital es un lugar seguro que nos permitirá capear esta crisis y esperemos que no, cuando se produzca un resurgimiento global del virus a finales de este año. Nuestro capital circulante neto está preparado para la temporada, con un primer trimestre que está es nuestro trimestre álgido. Hemos tomado la decisión consciente de colaborar con nuestros clientes teniendo niveles de inventario apropiados para servirles con los estándares más elevados a medida que se produce la desescalada de los confinamientos. Estos niveles pueden ser ajustados posteriormente en el año ya que tenemos un riesgo de obsolescencia de stock limitado. Aunque estamos decididos a mantener nuestro foco en iniciativas empresariales estratégicas y también adquisiciones oportunísticas potenciales, hemos elevado nuestros umbrales de aprobación de gastos de capital. Como Eloy ha compartido con ustedes, hemos decidido detener temporalmente la distribución de dividendos para proteger nuestro posicionamiento de liquidez mientras esperamos a que un entorno de trabajo libre de confinamientos más estable se establezca. Ahora pasemos a la página número 8, donde miramos el impacto sobre las ventas. Como se podía esperar, se produjo una reducción dramática en las áreas de confinamiento. Sin embargo, no hemos experimentado una reducción significativa en la demanda en los mercados a los que se les ha permitido trabajar de una manera u otra. De manera que el impacto varía dramáticamente dependiendo del nivel de confinamiento en cada país. Europa del Sur ha sido la más expuesta en el primer trimestre y en las semanas inmediatamente posteriores. El acceso al mercado se vio reducido dramáticamente en Italia durante más de 2 semanas y en España y Francia durante más de 1 semana. A nivel global, este parón sin precedentes significó una reducción de doble dígito para el trimestre en esa región después de un inicio fuerte del año. Los confinamientos todavía eran predominantes en abril, lo cual nos permitió predecir el mes más difícil del año. Las ventas de abril se redujeron un 20% en comparación, digamos, a otros años, de manera que una actividad relativamente elevada se produjo gracias a nuestra diversificación geográfica y nuestra plataforma de liderazgo. Estoy satisfecho de informarles de que las medidas de confinamiento están siendo desescaladas y la actividad se está recuperando y estamos viendo y todavía vemos niveles fuertes de demanda de los que hablaré más adelante en la presentación. También hemos tomado medidas concretas para reducir los gastos operativos. Además de la reducción general de los gastos discrecionales, hemos puesto en ejecución un congelamiento de aumentos de mérito y de contratación y también algunas despedidas temporales o permanentes en cada país según cada programa y situación. Algunas de estas medidas son fuertes y duras, base a los niveles de actividad reducidos. Los miembros del Consejo y de la edición senior, por ejemplo, han aceptado reducciones voluntarias en su remuneración. En la cadena de suministros hemos visto un impacto marginal en el primer trimestre, básicamente proveniente de Asia. Existen algunos impactos relacionados al confinamiento todavía en pie, a medida que distintas instalaciones han sido esporádicamente cerradas, pero el inventario está dentro de nuestros parámetros de objetivo, como he mencionado, en relación a los niveles de capital circulante neto. Si ahora pasamos a la página número 9, verán ustedes la evolución de ventas por geografía. Durante este periodo de 3 meses, las ventas globales crecieron en un 1,3% en comparación al mismo periodo del 2019. Nuestra huella global nos ha ayudado a compensar la reducción anormal de ventas relacionadas al coronavirus que hemos visto en algunas áreas. Europa del Sur experimentó un crecimiento negativo ajustado por moneda y perímetro del 13,2% debido al impacto del COVID-19 en el mes de marzo. El resto de Europa demostró un crecimiento ejemplar del 10,6% dirigido por un desempeño extraordinario en Alemania y en Europa del Este. Norteamérica ha salido con un crecimiento excelente de doble dígito en términos de moneda y perímetro constantes, de aproximadamente 13%, con pautas meteorológicas más normales, menos California. El crecimiento fue parcialmente compensado por Canadá y otros impactos de disponibilidad marginales del COVID-19. Como se recordarán ustedes, el año pasado fue fácil de comparar debido al clima y, digamos, los calentadores de gas. La planta de fabricación de calentadores de gas se tuvo que trasladar y las pautas de pedidos de la distribución también. El resto del mundo creció un 2,1% en base a una moneda y perímetro ajustados. Esto fue dirigido por el buen desempeño de Asia y Latinoamérica, que fue compensado por un desempeño más débil en Australia y Sudáfrica, que ha sido materialmente afectada por el COVID-19. Este desempeño demuestra que incluso en épocas sin precedentes, la resiliencia y resistencia de nuestra empresa y nuestra creencia en una fortaleza continuada de nuestros mercados continúa. Siguiente, en la página 10 vemos la evolución por unidad de negocio. Las piscinas residenciales, que es nuestro segmento mayor y que representa casi el 70% de las ventas del primer trimestre, creció un 1,4% dirigido por un desempeño excelente en calentadores de gas y equipo de iluminación. Las piscinas comerciales aceleraron su crecimiento hasta un 11,5% dirigido por Europa del Este, Oriente Medio y Asia. Esto de nuevo confirma la tendencia positiva que observamos el año pasado. El tratamiento de aguas y la unidad de fluidos se redujeron un 2,6% y un 1,5% respectivamente. El tratamiento de aguas se vio impactado por un desempeño llano en el equipo de cuidado de agua y una evolución más débil de los químicos debido al confinamiento en Europa del Sur. Esta unidad de negocio se ha recuperado rápidamente después del confinamiento a medida que las piscinas saneadas neutralizan el virus. La sección de fluidos y pool y wellness ha demostrado un desempeño llano a pesar de haberse visto impactado por el COVID-19 en Europa del Sur con niveles de actividades más bajos. Globalmente, nuestra huella global nos ha ayudado a presentar un crecimiento a pesar de un entorno muy difícil con un posicionamiento de liquidez fuerte y reforzado y con un posicionamiento muy activo por parte de frente a una situación sin precedentes desde todo punto de vista. Y también estamos muy por delante de los objetivos de sinergias y otras iniciativas de mejora de margen. Quiero agradecer a nuestro equipo de gran talento de más de 5.300 empleados y socios de negocio por su agilidad, positividad y grandes sacrificios durante esta época tan difícil. Y con esto le devuelvo la palabra a Xavier para que nos explique los resultados financieros en mayor detalle antes de que vuelva a tomar la palabra posteriormente. Gracias, Bruce. Pasemos ahora a la página número 11. Para proporcionarles una visión coherente del desempeño del negocio, La cuenta de resultados en esta página excluye los gastos no recurrentes en el coste de bienes vendidos y las líneas de OPEX. Por debajo del EBITDA tienen ustedes los gastos no recurrentes identificados en un único lugar. Además, en el apéndice verán ustedes la cuenta de resultados presentada junto con los gastos no recurrentes clasificados por su propia naturaleza. Bien, procedamos ahora a hacer comentarios sobre la cuenta de resultados para el primer trimestre. El crecimiento de ventas de 0,9% es un 1,2% ajustado por moneda y un 1,3% ajustado por moneda y perímetro. Se vieron impactados durante la segunda mitad de marzo por la pandemia del COVID-19, como nos ha explicado Bruce. El margen bruto alcanza un 53,8%, 10 puntos base superiores al año anterior, dirigidos por los aumentos de precio y el impacto positivo de las sinergias de coste, parcialmente compensadas por el mix a medida que las ventas del primer trimestre incluyen las ventas de muchos más calentadores de gas que el 2019. Los gastos operativos de 116,6 millones de euros, con una disminución del 0,9%, que demuestran el impacto de nuestras sinergias de coste y las medidas puestas en ejecución para reducir el OPEX fijo ante la reducción por la pandemia. Las provisiones para morosos es de 2,2 millones de euros, un 0,7% de las ventas, con un aumento de 1 millón de euros por encima del año pasado, dirigido por algunos temas, digamos, de cobros en Australia, Oriente Medio y España. El EBITDA alcanzó 51,4 millones de euros con un aumento del 2,9%, dirigidos por un volumen ligeramente superior y margen ligeramente superior y un OPEX más bajo. El EBITDA aumenta en un casi 2,5%. Por debajo de la línea de EBITDA, la reducción de amortización está dirigida por la evolución natural de la amortización intangible asociada a la fusión Zodiac. Los gastos no recurrentes indican una disminución muy significativa de 9,9 millones de euros a 3,6 millones de euros a medida que completamos los últimos pasos del proceso de integración. El punto más significativo que indicamos en este capítulo es la compensación basada en stock de 2,3 millones de euros. El resultado financiero neto es de 14,8 millones de euros en comparación a 10,6 millones en 2019. El aumento en comparación al año anterior se explica por la moneda. A medida que el COVID-19 ha impactado las monedas de los países en vías de desarrollo en comparación al euro. En este trimestre hay un impacto negativo de 8,8 millones de euros en comparación a los 2 millones de euros favorables en 2019. Esperamos que parte de este impacto se corrija en el segundo trimestre. Los ingresos netos son de 1,6 millones de euros, unos beneficios de 1,6 millones de euros en el trimestre en comparación a una pérdida de 2,6 millones de euros el año pasado. Como Luis ha indicado anteriormente, hemos revisado nuestros materiales de presentación para alinearnos con sus sugerencias y así hemos afinado los cálculos de los beneficios de CashNet y Cash EPS. Es un buen indicador para Fluidra, ya que tenemos una amortización significativa del PPA y otros impactos no de cash que penalizan nuestros beneficios netos y el cálculo del EPS. También hemos incluido un EPS Cash, una reconciliación del EPS Cash para los últimos 5 trimestres en un apéndice de esta presentación. Los ingresos netos en efectivo alcanzan 17,8 millones de euros con un aumento del 31% dirigidos por los ingresos netos superiores y la diferencia entre los resultados financieros netos en la cuenta de resultados y el pago de interés pagado. La página 12 indica la evolución del capital circulante neto del grupo. Tenemos un capital circulante neto operativo separado del capital circulante neto total para darles una visión del desempeño del negocio, mientras que todavía reconciliamos el capital circulante neto total junto con otros ítems que están quizás más relacionados con las actividades de fusiones y adquisiciones. El capital circulante neto operativo alcanzó 448,2 millones de euros o 32,7% de ventas, una mejora de 230 puntos base en comparación al año anterior, dirigido por una buena gestión del inventario en todas las regiones que a la vez tuvo un impacto sobre las cuentas a pagar también. Las cuentas a cobrar indican también una mejora, pero se han visto impactados por las ventas inferiores de las últimas dos semanas de marzo debido al COVID-19. Desde el punto de vista del earnout, tenemos una reducción significativa, ya que hemos pagado algunos de nuestros earnouts históricos con Waterlinks en Sudáfrica o IDEGIS en España. El earnout más importante que nos queda es el de Fabtronics. La siguiente página indica el informe de Free Cash Flow del trimestre y también la evolución de la deuda neta. Ahora que hemos superado las proformas y la contabilidad de la integración, hemos podido volver a un estado de flujo de caja más tradicional. El primer trimestre siempre es un trimestre de inversiones para Fluidra cuando nos preparamos para la temporada del hemisferio norte. De un flujo de caja operativo, desde la perspectiva de un flujo de caja operativo de la empresa, ha utilizado 130 millones de euros, 10 millones de euros más que el año pasado. El aumento en el capital circulante neto del trimestre y el calendario sobre la fiscalidad han compensado el aumento en el EBITDA reportado. En la sección de inversiones tenemos un cambio significativo, ya que durante 2019 convertimos en cash la venta de Aquatron y en 2020 hemos completado la adquisición de Fabtronics y hemos pagado algunos earnouts. El CAPEX indica una reducción de 12,9 a 9,4 millones de euros, lo cual indica los impactos iniciales a las medidas para reaccionar ante el COVID-19. A pesar de esta mayor utilización de caja en el primer trimestre, la deuda financiera neta alcanzó 804 millones de euros, lo cual indica una reducción de 53,1 millones de euros en comparación a años anteriores. Esta es una reducción de 7,2% si lo ajustamos por moneda. En relación a los contratos de alquiler netos, vale la pena mencionar que el año pasado la empresa alcanzó un acuerdo para extender sus contratos de alquiler en algunas de las plantas de fabricación claves en España que estaban a punto de caducar. La extensión de 10 años explica el aumento en los contratos de alquiler netos y por qué esta reducción en la deuda neta total, que alcanzó 924,6 millones de euros, es solamente 35 millones inferiores que el año pasado. Y con esto le devuelvo la palabra a Bruce y Eloy para cerrar esta presentación. Gracias, Xavier. Ahora procedamos a la página 14 y hablemos de nuestras perspectivas a corto plazo. Hemos sacado nuestra guidance del 2020 debido a las incertidumbres producidas por el COVID-19. Como hemos debatido, gestionamos activamente la situación actual y proporcionaremos una actualización durante nuestra próxima presentación de resultados durante la primera mitad de 2020 hasta el 31 de julio. Vale la pena señalar algunos temas que son señales que nos animan. Como he dicho anteriormente, los impactos más significativos se produjeron a finales de marzo y abril. Europa del Sur fue la más afectada por el confinamiento. La mayor parte de los negocios cerraron durante varias semanas durante estos meses. A pesar de ello, a pesar de las circunstancias, nuestros niveles de actividad han sido bastante buenos. Las ventas de abril a nivel global solo se redujeron un 20% si lo comparamos año a año. Las interpretaciones de finales de abril y los datos que tenemos de principios de mayo señalan que la demanda permanece fuerte dado que las medidas de confinamiento están siendo desescaladas y la actividad se está recuperando. Por ejemplo, Alemania, con medidas de confinamiento que no eran tan duras como Francia o Italia, ha mantenido un crecimiento doble dígito a medida que este repliegue sobre uno mismo se está haciendo efectivo para las piscinas elevadas tienen una elevadísima demanda. En Francia, igualmente, que operó parcialmente en abril, las ventas minoristas se han visto limitadas a las ventas en línea, pero están volviendo a ser fuertes después de tres semanas. Sin embargo, algunos países como Italia y Sudáfrica permanecen 100% inactivos. Es verdaderamente un entorno muy difícil que tiene que ser gestionado país a país e incluso municipio a municipio. Para una comprensión más profunda de nuestro negocio, para poder entender nuestro modelo del perfil de generación de caja, por favor, mantengan en mente que nuestro margen bruto es totalmente variable. Y esto es porque el coste de los bienes vendidos incluye solamente materias primeras y componentes. Si bajamos en nuestra cuenta de resultados, unos 35-40% de nuestros gastos operativos son variables por naturaleza y se refieren a conceptos como ventas, transporte, comisiones y personal temporal. En lo que se refiere al componente fijo remanente, ya nos hemos asegurado de discutir iniciativas de coste, ajustes temporales que moderen el impacto a corto plazo en el EBITDA. Entre tanto, ya hemos establecido con éxito un proceso para retrasar la inversión de CAPEX como prioridad más baja. Si vamos más allá del corto plazo, ahora que pasamos a la página 15, a pesar del entorno recesionario, nuestra dinámica estructural y nuestras tesis de inversión permanecen iguales. Sentimos que nuestro modelo de crecimiento de doble maquinaria, tal y como lo indicamos en la gráfica, y que hemos debatido tantas veces, puede verse impactado por dinámicas contrastadas. Por una parte, un negocio aftermarket residencial sólido que en un entorno de COVID-19 está apoyado por un efecto de repliegue sobre uno mismo de los usuarios que pasan más tiempo en casa. Los pros, los que están a favor de la piscina, han reaccionado muy rápidamente para abrir piscinas más pronto en los mercados y esto les ha permitido experimentar una demanda excepcional. Estamos viendo y esperamos ver en los próximos meses una resurgimiento fuerte del canal profesional de piscinas residenciales a medida que el confinamiento se desescala. Y como he mencionado también, un desempeño excelente en las piscinas elevadas. Este tipo de categoría de producto ofrece una oportunidad rápida para disfrutar de una piscina en el jardín de tu casa. Y además, un desempeño fuerte del tratamiento de aguas para sanear las piscinas residenciales en general y específicamente contra el COVID-19. Como amenaza potencial, los trabajos de restauración y las piscinas nuevas pueden reducirse en un entorno de recesión. Sin embargo, el backlog y la generación de este tipo de actividades tienen una base muy fuerte y las primeras señales indican que la gente quiere mejorar sus vidas, que ahora que no pueden viajar. Y esto nos permite creer que tendremos una temporada comprimida pero fuerte. La pregunta será cómo la construcción o el desempeño de las nuevas piscinas construidas tendrán un efecto en las nuevas piscinas y en los beneficios que tendremos en 2021. Quisiera recordar a todo el mundo que los niveles de construcción de nuevas piscinas están lejos de los de las puntas de crisis financiera preglobal y también el promedio a largo plazo. En las piscinas comerciales tenemos una perspectiva un poquito más débil debido al distanciamiento social y su impacto y también las prohibiciones de viaje en el sector, digamos, de los hoteles. Esta unidad de negocios estaba teniendo una trayectoria muy positiva, pero seguramente será la que será más afectada a largo plazo. Sin embargo, representa casi un 8% de nuestras ventas globales, o sea que tenemos una exposición limitada a nivel relativo. Nuestra historia de valor continúa igual. Continuamos con una entrega de sinergias fuertes e iniciativas de Leading Value para mejorar nuestros márgenes. El nuevo entorno solo proporciona nuevas oportunidades para acelerar las iniciativas que tenemos fuera de nuestro plan estratégico actual. Tenemos un perfil de generación de caja excelente, preparado para una generación positiva, incluso en un entorno tan difícil como el actual. Esto en combinación con las mejoras de margen proporcionará un retorno sobre capital que aumente y que podría verse acelerado por oportunidades de consolidación. Y con esto le devuelvo la palabra a Eloy para que haga una recapitulación y unas conclusiones. Gracias, Bruce. Gracias, Xavier. A pesar de hemos podido tener buenos niveles de actividad a pesar de las reducciones en ventas. Y esta es una señal muy positiva si mantenemos en mente que muchos de nuestros mercados se vieron afectados por medidas de confinamiento muy fuertes. Y esto habla de nuestra plataforma geográficamente diversificada. A medida que estas medidas de confinamiento se desescalan, todavía vemos cómo los valores fundamentales de nuestro negocio, que son únicos, brillan, con una demanda fuerte continuada que nos encontrará listos para una campaña más corta, pero fuerte. A pesar de todo, la situación es muy dinámica y no podemos predecir cómo las medidas de confinamiento pandémicas amplias serán desplegadas por las autoridades y cómo evolucionarán durante el resto del año. Ciertamente esperamos que la salud global mejore y que no haya un rebrote del virus. A la vez, las previsiones macro a corto, a medio y largo plazo indican un nivel de disparidad máxima. Nuestro equipo muy experimentado continuará haciendo una monitorización estrecha de la situación para navegar en esta situación dinámica para nuestra mejor ventaja. Mantendremos y ajustaremos las medidas de contingencia implementadas en nuestras distintas geografías dependiendo de cómo las cosas evolucionan en nuestro nivel de actividad durante la primera mitad. Durante la presentación de resultados de la primera mitad del año, cuando la temporada ya haya llegado a su punto álgido, proporcionaremos más información sobre las perspectivas del mercado. Tenemos la suerte de participar en un mercado atractivo y resistente que tiene un componente de nueva construcción que alimenta un aftermarket mucho más grande del 75%. La nueva construcción podría verse afectada por un entorno de recesión. La pregunta es, ¿hasta qué punto el mundo, en un mundo que viaja menos, esto favorecerá la inversión en los hogares, con este efecto de replegarse sobre uno mismo a medio y largo plazo? Parece posible y plausible que el activo piscina sea más valorado incluso después del coronavirus. A pesar del impacto del coronavirus, la recuperación gradual de las distintas actividades en todos los países puede conducir a una temporada del 2020 más corta debido a las semanas perdidas en marzo y especialmente abril, pero muy fuerte. Nuestros equipos han mantenido sus esfuerzos para continuar con una entrega de costes de sinergia y mantener nuestras iniciativas de mejora de márgenes. Como Bruce ha dicho, este nuevo entorno proporciona nuevas oportunidades y el entorno incierto acelerará nuestras iniciativas y lanzará pues lo que haremos después del 2022. Nuestra historia de valor intrínseca permanece la misma. Un mercado de maquinaria doble atractiva, una combinación de nuestra plataforma de liderazgo que permite un crecimiento a través de la colaboración con el cliente, una expansión de margen significativa combinada con una conversión de caja fuerte y también un retorno sobre capital excelente. Estamos bien posicionados en un mercado fragmentado para captar oportunidades para una mayor conciliación en un entorno tan difícil. Para concluir, hablo en nombre de todo el equipo y puedo decirles que nos sentimos optimistas en relación al futuro, incluso en esta situación. Estamos convencidos de que estamos en una posición muy fuerte para enfrentarnos a este entorno tan difícil. Por favor, permanezcan sanos y seguros. Y gracias por unirse a nosotros durante esta presentación de resultados y por su interés continuado. Y con esto le devuelvo la palabra a Luis para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias Eloy, Bruce y Xavier por vuestra presentación. Ahora empezaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden ustedes enviar sus preguntas utilizando la pestaña de la parte inferior izquierda de su pantalla. La primera pregunta se relaciona al COVID-19. La crisis del COVID-19 significa que las fusiones y adquisiciones son menos probables o seguramente hará que las valoraciones sean incluso más atractivas. Hemos hablado sobre esto muchas veces. Las fusiones y adquisiciones ciertamente forman parte de nuestra estrategia y está muy presente en nuestros planes estratégicos. Como decimos, empezamos en el primer trimestre con la adquisición de Traptronics en Australia y sinceramente pensamos que este entorno es una oportunidad en la que veremos empresas atractivas que nos permitirán seguir por este camino. Ahora es demasiado pronto para decir nada que sea específico, pero consideramos que este entorno nos presentará buenas oportunidades. ¿Esperan ustedes un crecimiento económico más bajo en Europa y en Estados Unidos durante los próximos años? Bueno, como ya he mencionado en mis observaciones, nuestras perspectivas son buenas. Sin embargo, la situación es extremadamente dinámica y yo pienso que es demasiado pronto para poder hacer una predicción sobre las perspectivas del futuro. Pueden haber algunas dinámicas de contracción, pero en el mercado de la construcción de piscinas, pero el mercado aftermarket es muy atractivo, está volviendo en línea muy rápidamente. Y típicamente en un entorno de recesión vemos cómo las actividades de restauración mejoran. La nueva construcción quizás se ve afectada. O no, porque la gente ahora pues tiene el efecto de repliegue sobre uno mismo, que es típico de una recesión. De manera que desde el punto de vista de la nueva construcción de piscinas es demasiado pronto para decir nada. Pero estamos por debajo de la línea que históricamente hemos tenido y especialmente durante el punto máximo de la crisis financiera. Las piscinas comerciales se verían afectadas. No será un impacto dramático, pero estamos empezando a ver señales de una desaceleración. Las piscinas, seguramente en algunos casos, a ver, no tendrá sentido drenar piscinas, pero ciertamente en algunos lugares se apagarán los calentadores, ciertamente. Y veremos, a ver, el negocio continuará, pero lentamente. Yo creo que un punto más significativo e importante es cómo se desacelerarán la construcción de nuevos grandes proyectos. La siguiente pregunta es sobre los márgenes operativos. Los márgenes operativos, ¿cómo se han comportado en abril, especialmente en Europa del Sur? A ver, básicamente no hacemos comentarios sobre nuestros márgenes operativos en esta presentación de resultados. Simplemente quisiera indicar algunas de las cosas que hemos compartido con ustedes durante esta presentación de resultados. Hemos puesto en ejecución varias medidas para cubrir el OPEX, la parte fija del OPEX. Hablamos de despidos temporales, reducciones de salarios y algunos programas de gasto discrecional que estamos recortando. Y lo que puedo indicar es que no hemos visto ninguna presión sobre los márgenes brutos o presiones sobre el precio en este entorno. Pasemos a la siguiente pregunta. Normalmente ustedes tienen un inflow de capital circulante fuerte. ¿Pueden ustedes prever algún cambio en relación a este ítem este año? No. No esperamos ningún cambio material o significativo en la pauta, en los cobros por compra temprana en Estados Unidos están fluyendo tal y como esperamos. El único impacto potencial en este caso es que hay un cierto retraso de abril a mayo y junio, y esto puede retrasar un poquitín las cuentas a cobrar en esta parte del trimestre, pero el perfil que esperamos será muy similar al de un año normal. Siguiente pregunta. Me preguntaba si han visto ustedes alguna señal en Europa en relación a algunos competidores fuertes en Europa. Buena pregunta. Estamos satisfechos con nuestro desempeño al día de hoy. Ahora, ciertamente es demasiado pronto para extraer alguna conclusión. sobre las dinámicas de la competencia. ¿Podrían elaborar y cuantificar la evolución reciente en el proceso de desescalada del confinamiento en algunos países? ¿Ha habido alguna evolución en las pautas o cambio en las pautas? ¿Alguna consecuencia en el crecimiento de los márgenes en 2020? A ver. En mis observaciones he dicho que ha habido un 20% de reducción en abril. Esto es chocante, pero las expectativas eran que fuese una reducción más significativa. No digo que no sea significativo, pero cuando algunos países han vuelto en línea, por ejemplo en Francia, la recuperación ha sido sencillamente espectacular en Francia. Y digamos, en relación al mercado minorista, bueno, pues yo espero que haya simplemente una evolución llana en comparación a años anteriores. Pero la recuperación en línea ha sido más rápida y más fuerte de lo que habíamos predicho. En lo que se refiere a alguna preocupación específica de algún producto, como ya he dicho, se trata de una situación dinámica y no solo para Fluidra. En el entorno actual hay una demanda elevada y, bueno, muchos de nuestros suministradores están luchando para satisfacer esa demanda. Y tenemos la suerte de que desde las piscinas soterradas hasta las piscinas elevadas, tenemos lo mejor de lo mejor en términos de suministros. Hemos visto cómo ha habido un gran empuje desde el punto de vista de los calefactores de gas, porque la gente quiere abrir sus piscinas temprano en la temporada. Y además estamos viendo una gran demanda de productos de saneamiento, productos químicos, porque la gente se quiere asegurar de que cuando vuelvan a abrir sus piscinas, la piscina sea un entorno seguro desde el punto de vista sanitario. Por lo demás, es demasiado pronto para decir, pero no esperamos un impacto específico en estas pautas en el futuro. Siguiente pregunta. ¿Esperamos un aumento de precios ulterior en la temporada debido a algunas perspectivas atractivas? A ver, en el sector de las piscinas es muy difícil tomar el precio dentro de la temporada. Los precios se ven a nivel anual y ciertamente continuaremos haciendo un seguimiento de esto. Durante la temporada es muy difícil. Yo diría que hay un par de países, Sudáfrica y Australia, que han tenido un impacto muy grande. Pero ahora es fuera de temporada, o sea que, bueno, tendremos que analizar ese impacto posteriormente. En lo que se refiere a las piscinas comerciales y de hostelería, ¿han visto algún efecto positivo en el mantenimiento, aunque estén cerradas o vacías? No, no lo hemos visto todavía. En el primer trimestre tuvimos unos resultados fuertes en algunas geografías, pero como he mencionado, las perspectivas a largo plazo para las unidades comerciales, el mercado aftermarket está fuerte, las piscinas comerciales quizás han experimentado una pequeña reducción, pero no hemos visto una reducción en la implementación de nuevos proyectos. Digamos, ¿cuáles son los efectos e impacto del distanciamiento social en el mercado de las piscinas en Estados Unidos actualmente? Un par de comentarios. El sector de las piscinas comerciales en Estados Unidos está abierto. Fluidra USA y US Pools están abiertos y continúan funcionando. Además, hemos lanzado en el cuarto trimestre del 2019 una iniciativa para productos comerciales. Y sinceramente, empezamos un poquitín más lentamente de lo que esperábamos para lanzar un nuevo espacio de negocio. En un entorno tan difícil como este, la gente suele ser lenta a la hora de hacer un cambio dramático. Digamos, nuestro punto fuerte es el aftermarket. Ahora estamos teniendo un fuerte empuje en el aftermarket, especialmente en el segmento comercial del aftermarket. Este contexto crea oportunidades de fusión y adquisición atractivos en el segmento de piscinas comerciales de los Estados Unidos. Eso sería fabuloso, sería fantástico. Ciertamente estaríamos muy abiertos a una actividad de fusiones y adquisiciones en el espacio de las piscinas comerciales de Estados Unidos. Como hemos dicho siempre, nos mantenemos atentos para captar cualquier oportunidad que se pueda presentar. La siguiente pregunta es sobre los dividendos. ¿Cuándo podríamos esperar que reanuden la distribución de dividendos? Hemos podido reanudar la distribución de los dividendos en base a nuestros resultados del 2018. Sin embargo, cuando vimos las incertidumbres de la situación actual, decidimos que era en aras de los mejores intereses de la empresa detener esta distribución de dividendos mientras experimentemos esta situación dinámica. Esperamos volver al pago de dividendos en cuanto nos encontremos en un entorno más estable. ¿Podrían decirnos cuál es el desempeño like for like en enero y febrero en Europa del Sur? En general, no hablamos de estos datos mensuales tan específicos en nuestra presentación de resultados y además en una región en particular, pero debo decir que nuestro posicionamiento es fuerte. El desempeño fue fuerte y bien alineado con nuestra guidance. El mundo tiene un enorme desafío con la pandemia, pero nosotros nos posicionamos después de 3 trimestres consecutivos en el run rate que teníamos en enero y febrero a nivel universal, con un crecimiento de ventas y un apalancamiento que nos permitió tener un trimestre histórico. 2018, bueno, fue fantástico en este sentido y esperamos volver a reanudarlo. Siguiente pregunta. ¿Están experimentando alguna deflación en materias primas? ¿Y esto podría conducir a una reducción de precios? Hemos visto una deflación menor durante el primer trimestre en algunas de nuestras materias primas y esperamos continuar con ello durante el año, dado el entorno, pero no tenemos planes de hacer ningún tipo de reducción de precios. ¿Podrían ser más precisos en lo que se refiere a la caída del 20% en abril por áreas geográficas? A ver, les diré que no proporcionamos datos mensuales específicos por país o región. Pero como ya he mencionado, en mis comentarios y en mis observaciones durante la presentación, continuamos fuertes en países como Alemania, Francia o Italia, que adoptaron medidas de confinamiento más tempranas, o España, que ha... el confinamiento en España duró durante la mayor parte del mes de abril, aunque ha habido una desescalada gradual en las últimas dos semanas. E Italia, por ejemplo, ha experimentado casi un confinamiento del 100%, como también lo ha hecho Sudáfrica. En otros mercados, el confinamiento no era tan fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia. En Estados Unidos, no hemos visto una caída como hemos visto en otros mercados. Pero en varios estados, como por ejemplo Nueva York, Nueva Jersey, Michigan, Pensilvania, donde las medidas eran más fuertes, en Australia, que es un mercado que ha tenido una evolución más débil pre-COVID, es un mercado que ha permanecido llano, sin cambios o ligeramente negativo, con algunas restricciones. Digamos que esto da, es a grosso modo, una cierta pincelada de la situación. Siguiente pregunta, que sigue el mismo tono que el anterior. ¿Podrían proporcionarnos más información sobre la recuperación de la demanda en el mes de mayo? Es demasiado pronto para verdaderamente elaborar sobre este tema y dar cifras para mayo. Pero como hemos mencionado anteriormente, el sector residencial en particular no es como el sector de los restaurantes. Cuando el negocio se reanuda, en nuestro caso se reanuda con una demanda muy fuerte. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará el confinamiento? Porque la demanda parece muy fuerte, ciertamente para el segundo trimestre. Será una temporada corta pero fuerte. Estará comprimida pero será muy fuerte. Y la gente, debido al repliegue sobre sí mismos y en la seguridad de sus hogares, invertirán en piscinas en sus casas, piscinas residenciales. Siguiente pregunta. Las sinergias. Ustedes han alcanzado casi el 50% del objetivo para el año, con menos de 1 millón de euros en costes. ¿Algún cambio en relación a su guidance en este plan? Bueno, como continúo diciendo, es demasiado pronto para cambiar el early guidance. Recuerdo que las sinergias que no estábamos generando en este punto se basan en costes de fabricación y la cadena de suministros. Y esto tendrá un impacto sobre el volumen. Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos con las cifras que presentamos al mercado. El volumen será, digamos, será el mismo que esperamos a principios de año. Siguiente pregunta. ¿Por qué el impacto de los contratos de alquiler en el EBITDA? La deuda FS15 aumentó y esto no parece ser el caso en el impacto de la cuenta de resultados si analizamos el flujo de caja que nos han proporcionado. A ver. Básicamente, el impacto IFRS 16 es de aproximadamente 6 millones de euros en el trimestre, que no es significativamente distinto, como ha indicado usted en su pregunta. No es materialmente distinto al año anterior, aunque los contratos de alquiler netos en la hoja de balance, en el balance de situaciones superior. Como he mencionado en mi presentación, esto se debe al hecho de que en el año 2019, a finales del año 2019, renovamos un acuerdo para algunas de las plantas de fabricación claves que tenemos en España, aproximadamente al mismo coste. Hubo un aumento en el coste, pero el compromiso que tenía la empresa de menos de un año ha pasado ahora a 10 años. Y esto no tiene un impacto sobre la cuenta de resultados, pero sí en el balance de situación, por el número aumentado de años. Por favor, ¿podrían cuantificar y proporcionarnos un desglose geográfico de España, Estados Unidos, etcétera, de la recuperación principal que esperan ustedes para finales de abril, comienzos de mayo? A ver, creo que hemos cubierto este tema ya. Repito, la clave es el nivel de confinamiento. En Europa del Sur tuvimos el confinamiento más extremado y por eso también ha experimentado el mayor impacto. Y esto se superará a medida que la gente intenta aprovechar la temporada. Si pensamos en nuestra perspectiva de negocios, en el hemisferio norte, la temporada piscinera empieza justo después de Semana Santa, de manera que ahora simplemente la gente está corriendo para volver al juego. Pero, como he mencionado anteriormente, hacer este desglose país por país no se puede porque el confinamiento es dispar y afecta a los países de manera distinta, como por ejemplo Francia, España e Italia. ¿Cómo perciben ustedes los niveles de distribución de inventario en Europa y en Estados Unidos? Existen distintas dinámicas de mercado. Yo creo que en Estados Unidos la mayor parte de la distribución ha sido fuerte y continúa empujando para prepararnos para la temporada. Si analizamos Europa, tenemos aquí una combinación de distintos factores, especialmente a finales de marzo y abril. En algunos casos, cuando el confinamiento era tan severo, se produjo un efecto muy fuerte. Pero la mayor parte de los clientes se aseguraron de tener lo que necesitaban para la temporada. De manera que es una situación muy diversa, país por país, dependiendo de su nivel de severidad en el confinamiento. ¿Podrían hablarnos un poco más sobre las expectativas del desempeño de las nuevas construcciones en el primer trimestre y durante el resto del año? Las nuevas construcciones se desempeñaron muy bien en el primer trimestre en el hemisferio norte. Si procedemos al segundo trimestre, yo creo que la imagen es menos clara en Europa de lo que lo es potencialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que estamos viendo es una demanda fuerte, incluso en el mes de abril. Tenemos mercados que están alcanzando unos niveles históricos y en otros casos, en otros mercados, digamos, las nuevas construcciones están cerradas, como por ejemplo en Michigan o Nueva York. Por lo tanto, en Estados Unidos sentimos que el segundo trimestre será un trimestre fuerte y las nuevas construcciones también en base al backlog y los nuevos compromisos. La pregunta en el guideline es qué ocurrirá en el tercer y cuarto trimestres una vez vean que no pueden tener una nueva piscina debido a la gran demanda en el segundo trimestre. Y esto tendrá un impacto en la temporada del año 2021. O sea que esperamos que lo que lo que vemos es que la demanda es muy fuerte porque tenemos la oportunidad de tener piscinas para la temporada, pero por otra parte, dada la situación, pues no pueden alcanzar esto. Dada la flexibilidad de costes y las medidas de reducción de costes ejecutadas, parecería que tenemos que esperar un apalancamiento, digamos, operativo limitado en abril. ¿20% sería apropiado? ¿Podrían cuantificar cuál sería el apalancamiento operativo en el mes de marzo? A ver, nosotros no hacemos comentarios sobre los resultados a nivel mensual. El apalancamiento mensual, creo que hemos proporcionado ya la guidance. Hemos dicho que un 40 o un 45% de nuestros costes son variables y que el resto son costes fijos. Y estamos poniendo en el punto de mira unas iniciativas de reducción de costes para revisar esto y para mejorar el apalancamiento operativo, pero realmente no hacemos digamos comentarios sobre marzo o abril. La situación es todavía excesivamente dinámica y estamos tomando todas las acciones necesarias para proteger el negocio y nuestros clientes. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre la reanudación de la demanda en base a nueva demanda o personas que simplemente se concentran en las piscinas en sus hogares? Esta es una magnífica pregunta. Sinceramente, me gustaría poder darle una respuesta y que tuviésemos más información al respecto. Supongo que por el tono de nuestra presentación habrán ustedes visto que nos sentimos muy afortunados de tener un producto que encaja perfectamente en un entorno hogareño, de repliegue sobre uno mismo. Y esto a medio y largo plazo podría tener un efecto muy positivo sobre nuestro negocio. Tendremos que ver si esto compensa el desafío en piscinas comerciales que vamos a enfrentar. Pero es imposible que yo le pueda decir cuál es la demanda esperada dada la situación actual. Lo que ocurrirá en el segundo trimestre lo veremos, pero ahora tenemos que ir paso a paso. ¿Esperan ustedes algunos cambios estructurales adicionales en las tendencias de la demanda o en cómo opera Fluidra en relación al COVID-19? A ver, creo que aquí hay dos preguntas implícitas. Primero, el producto. Y en segundo lugar, ¿qué compra la gente? Desde una perspectiva de producto, puedo hablar de saneamiento. Existe un enorme interés por parte de las personas de que sus piscinas estén perfectamente saneadas. Y hemos visto durante toda la crisis que hay un aumento en la demanda de productos relacionados a la piscina. Productos químicos y las piscinas conectadas están creciendo a una tasa muy rápida. La gente entiende que tienen que entender el nivel de saneamiento de las aguas de sus piscinas y en este sentido continuamos creciendo. La otra parte de la pregunta se relaciona a cómo esto impactará la manera en que la gente compra. El canal en línea para ciertos productos, como limpiadores, productos químicos, ha sido una demanda en línea muy robusta hasta ahora. Pero también hemos visto que la gente muy rápidamente ha adquirido estos productos. Llaman y adquieren o cliquean y adquieren. Y vemos que cada vez hay más pedidos de este tipo de producto. ¿Podría proporcionarnos un desglose mensual de las ventas del segundo trimestre del 2019? ¿Cuáles fueron los mayores contribuidores al segundo trimestre? No, abril es el mes más bajo del trimestre. A medida que la temporada empieza a acelerarse, tenemos aumentos en las ventas en abril, que pasan a mayo y luego junio. ¿Podrían hablarnos más sobre los limpiadores del COVID-19 en el tratamiento de aguas? Ha habido toda una serie de estudios que se han realizado a nivel interno y a nivel externo sobre cómo, de alguna manera, sanear las piscinas a nivel de virus. No entraré en los detalles. Existe un libro blanco que me estaría encantado de hacerle llegar al respecto. Pero los expertos y los estudios han demostrado que una piscina adecuadamente tratada es antiséptica, mata a los virus. Y en relación al virus del COVID-19, todas las indicaciones nos dicen que una piscina adecuadamente tratada mata ese virus también. ¿Podría explicarnos ese efecto de repliegue sobre uno mismo? ¿Es fácilmente identificable? ¿Pueden ustedes identificar esa tendencia que tiene la gente a replegarse sobre sus propios hogares? No lo podemos cuantificar. Me gustaría decir que pudiésemos, pero no podemos, porque el grupo de focus sería solo de una sola persona. Estamos buscando oportunidades para captar esa tendencia. Pero claramente la gente quiere un entorno seguro, normalmente su hogar, y esperamos poder, de alguna manera, ver ese efecto materializarse en un futuro cercano. Y ahora que no puedes viajar, pues prefieres quedarte en el jardín de tu casa. Y bueno, el jardín de tu casa con una piscina es más agradable. Eso es lo que esperamos. Es una de las sorpresas positivas y agradables que hemos visto en el aftermarket de Alemania. ¿Esperan ustedes algún aumento en la morosidad o en clientes que no paguen dadas las condiciones actuales? No esperamos ningún cambio material o significativo en lo que se refiere a las condiciones de pago por parte de los clientes. Como hemos visto, hemos experimentado un crecimiento en nuestra provisión para morosos, pero no es significativo. Quisiera mencionar un par de temas. Nosotros somos un suministrador importante para nuestros clientes y ellos hacen todo lo posible para llegar a un acuerdo con nosotros porque básicamente necesitan de nuestro equipo para proporcionar el suyo. Y esto nos protege de manera muy eficaz, como hemos visto, y este es el legado de Fluidra, tal y como lo vimos en la gran crisis financiera de 2008. Como punto de referencia mencionaré que en el peor año de la crisis financiera de 2008, la provisión simplemente aumentó un 2%, un poco menos de un 2%, un 1,9% de las ventas. aproximadamente qué porcentaje del negocio de las piscinas comerciales corresponde al mantenimiento? El negocio de piscinas comerciales corresponde más o menos a un 75% o más. ¿Han tenido ustedes algún debate o discusión con algunas de las agencias de clasificación o de ratings? ¿Esperan ustedes algún cambio en el rating de las agencias de clasificación? Estamos en comunicación constante con las agencias de ratings y ellos hacen su trabajo en base a las expectativas y desempeño de las empresas para el futuro. No espero ninguna presión desde el punto de vista de los ratings, pero evidentemente es demasiado temprano para evaluar cómo evolucionarán las cosas. Estamos bien posicionados desde el punto de vista de un perfil de empresa generadora de caja. Por lo tanto, estamos bien posicionados en relación a las agencias de ratings, en relación al futuro antes de la crisis del COVID-19. Muchas gracias a todos. Esto marca el final de esta presentación de resultados. Estaremos encantados de continuar en contacto con ustedes y sus futuras preguntas. Esto agradecemos a nuestros ponentes y participantes. Como siempre, siéntanse libres de ponerse en contacto con el Departamento de Relaciones con los Inversores. Espero que pasen un buen día. Gracias.